Para tocar algunas otras aristas del tema de la convención, nos vamos telefónicamente hablando a la ciudad capital, a Washington, donde está José López Zamorano, reportero de La Fuente, observador de muchos años de este tipo de sucesos políticos, para que nos cuente qué se dice, qué se comenta, qué es lo que llama la atención en ese centro político de la Convención Republicana, y en particular de lo que hasta ese momento, de lo que hasta este momento actual, pues ha sido el pasaje culminante, que es el discurso de anoche del vicepresidente Mike Pence. José López Zamorano es colaborador nuestro. José, bienvenido.
Gracias, Samuel. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José. José, hablemos de la convención de los republicanos, que algunos aclaran, por cierto, que más bien es la convención de Donald Trump, punto. ¿Cómo se recibe, cómo se reporta en Washington y en particular el discurso de anoche, el discurso del vicepresidente Mike Pence, que viene siendo, pues, de alguna forma el abridor para el discurso de hoy noche de Donald Trump?
Bueno, pues fue la primera salva, Samuel, que detonó ya lo que es una guerra de palabras entre las dos campañas. Hace unos momentos el vicepresidente Joe Biden salió a dar entrevistas a MSNBC, a la cadena CNN. En ese mismo momento, conforme estamos hablando, Kamala Harris, la aspirante vicepresidencial demócrata, está dando un discurso en Washington DC en pre-respuesta a lo que se espera sea el discurso formal de aceptación de Donald Trump. O sea que ya se quitaron los guantes. Y no es para menos, Samuel, porque justamente el señor Pence, el vicepresidente, pues describió una Estados Unidos a través del cual el señor Joe Biden no es la respuesta. Dijo que los estadounidenses no van a estar seguros en este país, obviamente, lo cual abrió la puerta para que el equipo demócrata contraatacara, básicamente tratando de refutar lo que fue la descripción de Estados Unidos que ha permeado a través de esta convención republicana, lo que ellos llaman una realidad alternativa, ¿no? Una realidad en la que no existe un problema serio por la pandemia del COVID-19, a pesar de los más de 5.5 millones de muertos, 180 mil muertos, el problema de 28 millones de desempleados en el país, supuesta o fin de las amenazas globales, la supuesta solución del conflicto árabe-israelí, sobre todo la mala caracterización engañosa que se hizo de las políticas de los demócratas. Por ejemplo, el hecho de afirmar que el señor Biden tiene la política de restarle y quitarle el financiamiento a las agencias policiales de todo el país. Yo creo que eso hizo que el vicepresidente Joe Biden y su compañera Kamala Harris salieran a tratar de contrarrestar esa narrativa de los republicanos, porque justamente se producen momentos que todos sabemos hay serios disturbios raciales en Kenosha, Wisconsin, a raíz de este ataque, ¿no?, de presunto abuso policial contra el afroamericano Jacob Blake, y que esto ha desatado pues toda una serie de cuestionamientos y de políticas sobre, por ejemplo, por qué se decidió enviar a la Guardia Nacional, a la Fuerza Federal a esta ciudad, un tema del que, por cierto, Samuel, hace unos momentos, en un intercambio con los periodistas en la Casa Blanca, el presidente Trump se rehusó absolutamente a cumplir con hablar de este tema, ¿no? Lo cual se agrega a un comentario que hizo su asesora cercana, Kellyanne Conway, en el sentido de que este problema, ¿no?, este problema de los disturbios raciales le convenían al presidente Donald Trump porque de alguna manera fortalecería su posición como el presidente de la ley y el orden. Joe Biden de inmediato atacó esos comentarios. Definitivamente ellos ven que es un punto flaco que ahora tienen los republicanos. Y la verdad es que toda la convención republicana, Samuel, transcurrió con una narrativa, con una descripción de hechos que no corresponde con la realidad. Un caso ejemplar que se ha comentado muchísimo en la prensa de Estados Unidos y del mundo ha sido esta singular ceremonia de naturalización que se llevó a cabo en la segunda jornada de la convención, no solo porque posiblemente representa una violación del Estatuto Hatch, que como tú sabes, impide a funcionarios públicos participar en actividades políticas durante el ejercicio de sus deberes, y en este caso participó el secretario interino de Seguridad Interna, Chad Wolf, dando la naturalización a 5 inmigrantes, 5 extranjeros, incluidos un joven boliviano, no solo por ese aspecto legal, sino por el hecho y la contradicción que representa de que un presidente que impuso la famosa regla de la carga pública que dificulta el proceso de obtención de residencia legal permanente, las green card famosas, a 4 millones de inmigrantes, que mantiene un rezago de más de 700,000 solicitudes de naturalización, que se rehusó llevar a cabo ceremonias de naturalización a larga distancia para acelerar el proceso de que las personas pudieran ser ciudadanos y votar el 3 de noviembre, y que acaba de decretar un incremento de 81% del costo de la ciudadanía a partir del 2 de octubre, pues ahora se presenta en la Casa Blanca en esta ceremonia como si fuera el campeón de las naturalizaciones, cuando muchas personas coinciden que pues su política ha sido lo menos cercana a los inmigrantes y que de hecho algunas de sus políticas no se aplicaron porque fueron frenadas en los tribunales. Así que es todo un mosaico de contradicciones que se están resolviendo en esta convención republicana, y uno de los aspectos más notables que sugerías es el hecho de que básicamente se convirtió en una convención familiar, porque muchos republicanos no están apareciendo en esta convención. No vimos a ningún expresidente, por ejemplo George W. Bush, no vimos a candidatos presidenciales como Mitt Romney, no vimos al senador Ted Cruz, no vimos a otras figuras republicanas, no vimos al liderazgo republicano del Senado, por ejemplo, de la Cámara de Representantes. Vimos sí algunos simbolismos allí con la aparición de varios aspirantes afroamericanos, la vicegobernadora de Florida, que es cubanoamericana, pero más que nada fue un evento familiar, un evento de pensamiento único, donde básicamente se machacó este mensaje de presentar a Joe Biden y a Kamala Harris como peligrosos para los Estados Unidos y crear esta narrativa empática que busca la campaña del señor Trump, justamente para acercarse a esos segmentos del electorado, Samuel, que tú sabes que lo están abandonando, que estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de los jóvenes universitarios, del voto suburbano, del voto de los independientes. De ahí que surge esta gran pregunta, esta gran interrogante: si con estos mensajes contradictorios que a todas luces no corresponden con la realidad, pues si esa es la mejor fórmula para poder acercarse a un voto que obviamente tiene mayores niveles de educación no formal, son más sofisticados que los votantes tradicionales de Trump, que son personas de las áreas rurales o blancos con bajo nivel de escolaridad formal. Así que la moneda está en el aire, vamos a ver qué pasa con este discurso del presidente, pero la guerra de palabras está aquí a fuego caliente en Washington con estos fines de las dos convenciones políticas.
Acaban entonces de producirse esta mañana los primeros salvos, las primeras salvas, nos dices, José. José, a propósito de lo último que mencionas, el hecho de que en esta convención pues han brillado por su ausencia notables figuras republicanas que por costumbre asisten a este tipo de grandes eventos políticos, que son las convenciones, ¿no? Pues no solamente se percibe la ausencia de estas figuras notables, sino que ya ves, en coincidencia con la convención, docenas de exmiembros del personal de McCain y de Romney han decidido anunciar su respaldo a Joe Biden. Y antes de eso, pues casi 30 ex legisladores republicanos, capitaneados por el ex senador de Arizona, Jeff Flake, anunciaron que también se iban con Biden. Así que cientos de figuras notables del partido republicano están rompiendo filas y están yendo con el opositor. Personalmente, José, nunca en mis décadas de cobertura de campañas presidenciales me había tocado ver esto, nunca lo había visto. ¿Qué se reporta sobre el posible impacto que estas deserciones colectivas pueden llegar a tener en la base de votantes de Trump?
Yo coincido contigo en lo primero también. Samuel, he estado cubriendo elecciones presidenciales en Estados Unidos desde el año 2000 propiamente, aunque llevo más tiempo en este país, pero cubría temas más bien económico-comerciales. Y desde el año 2000 yo nunca he visto que algo de esta magnitud se perfilara en la recta final de las elecciones ni en ningún momento. Y también habría que agregar a esa larga lista, Samuel, este grupo de eminentes altos funcionarios, 70 de ellos, de Seguridad Nacional, de las agencias de espionaje de Estados Unidos, que básicamente denunciaron al presidente Trump como un peligro para Estados Unidos y para el mundo, además de la presencia en horario estelar durante la convención demócrata de Colin Powell, el secretario de Estado, jefe del Estado Mayor Conjunto, asesor de Seguridad Nacional y del exgobernador de Ohio, John Kasich. Yo creo que esto sí le hace un hoyo fuerte a la narrativa del presidente Trump como un presidente que ahora quiere presentarse como unificador. Y el hecho de que estas personalidades conservadoras estén pronunciándose contra el presidente y abiertamente haciendo campaña a favor de Joe Biden, puede tener un efecto de cascada en muchos republicanos que están obviamente decepcionados de la presidencia de Donald Trump por muchas razones, no solamente por las actitudes personales que ha adoptado, no solamente por sus políticas públicas, obviamente, sino también por otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la responsabilidad fiscal de Estados Unidos, en el momento que está el país cada vez más endeudado que nunca. Así que tiene muchos flancos abiertos, ¿no? Hay algunas estimaciones que estiman que probablemente hasta el 30% de republicanos que votaron por él podrían pasarse a las filas demócratas este 3 de noviembre. De allí que se explique con mucha claridad, Samuel, que haya esta estrategia deliberada de los republicanos de tratar de suprimir el voto a toda costa. Lo vimos en este intento de bloquear a estados como California y Nevada para implementar el esquema de voto universal por correo. Lo estamos viendo en los rezagos de naturalizaciones y este bloqueo a poder llevar a cabo ceremonias de naturalización a control remoto a larga distancia, porque sabemos que los nuevos ciudadanos que votan en mayores proporciones que los ciudadanos nacidos aquí, pues tienden a votar, especialmente los inmigrantes, pues a favor del Partido Demócrata, y otras acciones que ha estado tomando el presidente que sugieren que quiere de alguna manera minimizar esa hemorragia de posibles votos y tratar de acercarse por lo menos a un grupo de electores que le permita apuntalar esa base conservadora. Yo veo muy complicado ese panorama para los republicanos, especialmente porque el presidente pues no ha encarado muchos de los temas que preocupan a los votantes independientes y que están movilizando en este momento al voto latino. Veíamos un análisis de, por ejemplo, la organización Voto Latino, Samuel, que el tema con el cual han estado movilizando a latinos y movilizaron y registraron más de 92,000 latinos y latinas, especialmente mujeres, en el mes de julio, fue el tema de las injusticias raciales, que está cobrando un nivel de atención que nunca se pensó que pudiera alcanzar, incluso por encima del tema de la migración, por ejemplo, ¿no? Que ya ahorita está en tercer lugar después del tema de salud, COVID, y del tema del desempleo, crecimiento económico. Entonces, la agenda está cambiando frente a nuestros ojos, y evidentemente el presidente Trump ha mantenido solamente este discurso como el presidente de la ley y el orden, pero no está encarando esos temas que a muchos votantes le preocupan, ¿no? Y de hecho, pues con su decisión de no hablar del caso de Jacob Blake, por ejemplo, pues crea más dudas entre esos segmentos del electorado sobre si representan la respuesta más apropiada a esta crisis social que se está generando en Estados Unidos por estas desigualdades en materia racial.
Y bueno, tienes razón en esto último que planteas a la hora de centrarte en los votantes, José. El hecho de que quizás el siguiente frente de batalla no vaya a ser tanto la lucha por el alma y el corazón de los votantes en sí, sino por el hecho de si las facilidades o no que se vayan a prestar para el acto de votar, ¿no? Seguramente ese va a ser el siguiente flanco de batalla. Ya por último, en el par de minutos que nos resta, en el minuto que nos resta, José, y ya que hablas de los votantes, sabemos que en estos momentos o que en próximos días, después de las convenciones, los encuestadores de opinión pues estarán muy ocupados tratando de sondear el sentir, llevar el pulso del elector para ver qué quedó de estas dos convenciones. Por lo pronto, ¿qué nos puedes adelantar sobre la popularidad de cada quien, de Biden y de Trump, según los sondeos que hasta el momento se han presentado en las convenciones?
Bueno, las primeras señales indican que sí hubo un repunte del señor Biden en la llamada encuesta de encuestas, que es este promedio de las encuestas nacionales, Samuel. Inicialmente el señor Biden tenía antes de las convenciones, unas semanas antes de las convenciones, un promedio de 11 puntos porcentuales de ventaja sobre el señor Trump. Ese promedio se fue apretando hasta antes de la convención demócrata, llegó a ser de solo 4 puntos porcentuales, es decir, dentro del margen de error de las encuestas. En este momento la encuesta de encuestas anda alrededor de los 9 puntos de ventaja, o sea que hubo una ligera impulso a la alza. Ahora viene ya la convención republicana, vamos a ver qué tanta atención recibe el discurso del presidente Trump esta noche, y probablemente también tenga un repunte, de tal manera que pues los demócratas yo creo que no podrían sentirse muy cómodos. Las encuestas están, sí, con ventaja a ellos, pero están apretadas, y como sabemos, para que haya una cómoda ventaja en el colegio electoral, que finalmente es el que toma la última palabra, pues es mucho mejor llegar con más puntos de ventaja que con menos. Así que va a ser un reto importante para ambas campañas tratar de llegar al mayor número de electores y tratar de convencer a la población, Samuel, y creo que este dato va a ser probablemente el más interesante, de que no se esperen al 3 de noviembre, de que inicien a partir de octubre, que se puede, el voto anticipado, el voto por ausencia y el voto por correo, de tal manera que no haya ninguna excusa ni pretexto para que no se cuente su participación en este ciclo electoral.
Así es. Nos faltan 68 días para el día de la elección, pero solamente unas cuantas semanas, algo así como 4 o 5 semanas para que comiencen en muchos estados el voto por adelantado. José, pues mil gracias como siempre por tu presencia en línea abierta.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, que estés bien, ¿eh? José López Zamorano, colaborador nuestro en la ciudad de Washington, D.C., dándonos así una primera idea de cómo se ha recibido en algunos círculos de la capital el discurso de anoche de Mike Pence y en general las gestiones, los trabajos, las actividades que se han vivido en los pasados 3 días de Convención Nacional de los Republicanos. Nos vamos a la pausa.